www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Soy Alfred Álvarez y hoy estaremos, por supuesto, hablando de lo que nos gusta, de lo que nos mueve. Esa enfermedad que es la única que no hace daño, que es el gusto y el fanatismo por el deporte. Señores, hoy tenemos muchos temas de qué hablar. Vamos a estar conversando sobre béisbol, tanto de grandes ligas como un poquito también de lo que son las ligas invernales. Y estaremos hablando de lo que va a ser enfocados en ya la agencia libre que comienza. De verdad que se está viviendo el momento de mucha tensión, porque aquí es donde empiezan los dimes y los diretes. ¿Quién va para qué lado? Por ejemplo, no podemos olvidarnos del tema de Yoshinobu Yamamoto, la joyita que viene de Japón, a la que todo el mundo quiere. Y es que por la pelea de este pitcher nipón, está de lleno el equipo de los Yankees y el equipo de los Mets de Nueva York. Parece una pelea en la Gran Manzana entre Metropolitanos y Yankees. Pero bueno, tranquilos, porque de eso y más estaremos conversando. Vamos a entonces arrancar con nuestro primer segmento, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y yo les decía que tanto Mets como Yankees están peleando, no literalmente, pero desde el punto de vista de billete, para ver quién puede llevarse los servicios de Yoshinobu Yamamoto. El problema es que no están solos en esta batalla, porque han surgido equipos que pudieran ofrecer bastante por este pitcher. Dígase el equipo de Arizona, actuales campeones de la Liga Nacional, que se han unido a la pelea. Dígase un equipo como Filadelfia, que acaba de firmar a Aaron Nola. Eso se lo voy a contar en un momentico. Pero también hay ya los de siempre, los que tienen muchísimo dinero, como los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Así que imagínense ustedes, todos esos conjuntos que les he mencionado están en la pelea, en la puja, por ver quién da más. Se espera que este fenómeno de 25 años, en unas horas, o quizás ya mañana temprano, mañana martes, se pueda declarar por la oficina del comisionado oficialmente como un agente libre. También recordando que el equipo de los Buffalo de Oryx en la Liga del Pacífico de Japón le va a dar 45 días para que pueda firmar con un conjunto de la Major League Baseball. De hecho, aquí estoy confirmando con una fuente que tengo que es oficial a partir de mañana martes a las 8 de la mañana. Es decir, que mañana martes 21 de noviembre a las 8 de la mañana su equipo le va a dar 45 días para que firme. Si en esos 45 días no se pusiera de acuerdo Yamamoto con ningún conjunto, él regresa a Japón, porque recuerden que en este caso Yamamoto todavía no tiene los 6 años en la pelota nipona. Entonces, evidentemente, esto da con el traste de que él no automáticamente puede salirse, sino que en este caso el equipo que esté interesado en él primero tiene que pagarle a los Oryx de Buffalo, para entonces después buscar la firma. Fíjate, estamos hablando de que el promedio de lo que pudiera estar cobrando Yamamoto sería alrededor de los 200 millones, según muchos entendidos en la industria, en lo que es este tema de los salarios. Yo les recomiendo que ustedes visiten un sitio web que se llama SpokTrack, S-P-O-C-T-R-A-C. Este es el sitio que tiene la mayor autoridad en cuanto a lo que se está relacionado con finanzas en el béisbol. Cuando ustedes quieran saber un salario de un pelotero, lo que un pelotero ha ganado, o sea, todo lo que es la parte financiera del béisbol, ahí está, en SpokTrack. Y este sitio también, que tiene especialistas que además trabajan ligados directamente con la Major League Baseball, ya anuncia que se vería alrededor de los 200 millones. Óyeme, los Mets fajados con los Yankees por esto, Wow, o sea, tengamos en cuenta que Kodai Senga ya tiene un contrato de 5 millones, 5 años, perdón, y 75 millones de dólares que le pagaron los Mets. Yo pensando así como en voz alta con ustedes, este sería, si los Yankees logran firmar a Yamamoto, sería el octavo pelotero que jugaría con la organización de los Yankees de Nueva York. Recordemos que el primer japonés que firmaron los Yankees fue Hideki Irou, que lo hicieron en el año 1997, cuando le dieron a Hideki Irou 12.8 millones de dólares por 4 temporadas. Y eso resultó un fiasco para los Yankees. Irou fue un completo engaño para este equipo. 29 juegos ganó, dejó una efectividad de 4.80, lanzó 74 juegos, enfrentó a, bueno, ponchó a 315 bateadores en 395 entradas y 2/3 de labor. Es decir, muy malo. De hecho, no sé si ustedes saben esto, pero Hideki Irou falleció a una edad muy joven, en el año 2011. 42 años apenas tenía cuando murió el 27 de julio, y de hecho murió de una manera muy trágica porque se suicidó este jugador allá en su natal Japón. Después de eso, los Yankees quedaron un poco como traumatizados de que, wow, mira, estos peloteros que vienen de Japón, que tienen números estelares en Japón, que traen tremendo pedigrí, cuando llegan a las grandes ligas, pues parecía que le queda un poco grande la liga. Pero finalmente, 6 años después, deciden firmar a Godzilla, Hideki Matsui, y ahí sí la historia cambió, porque Matsui sí justificó el dinero que los Yankees le ofrecieron. Originalmente fueron 3 años y 21 millones, pero recordemos que después de esos 3 años, los Yankees le ofrecieron otro contrato que era por 4 años y 52 millones de dólares. Ahora, Matsui sí lo hizo bien. Recordemos que Matsui, de hecho, es el último jugador en ganar un MVP en una serie mundial con los Yankees, la última que ganaron los Bombarderos del Bronx en el 2009. Y en esas 7 temporadas dejó 140 jonrones de por vida, batió 292, dio casi 1.000 hits, dio 977 hits y remolcó 597 carreras. O sea, tuvo muy buenas temporadas. Es el único jugador junto a Masahiro Tanaka que han podido jugar en los Yankees 7 años. Y todo esto se los estoy diciendo porque, más o menos teniendo una idea de cuánto le darían los Yankees a Yamamoto. Es decir, que si Matsui, cuando juntamos el primero y el segundo contrato, estamos hablando de 73 millones, 7 años, podríamos estar viendo un contrato que los Yankees le den a Yamamoto alrededor de esos mismos años, 6, 7 años, y probablemente 200 millones. Recuerden que, bueno, hoy en día también el dinero está por las nubes, ¿no? O sea, lo que antes eran 100 millones, hoy deben ser 150. Bueno, después de Matsui, vino Kei Igawa, ya para recordarles rapidito esto, porque Kei Igawa fue uno de los fiascos más grandes, no solo que ha llegado a Japón, sino en la historia de las transacciones que puedan haber realizado los Yankees. Estamos hablando de un pelotero al que los Yankees le dieron, primero tuvieron que dar 26 millones solo para entrar en la puja por él. Vamos a empezar por ahí. 26 millones solamente para tener el chance de tratar de firmarlo. Y después le ofrecieron 5 años, 20 millones de dólares, de los cuales de esos 5 años hubo uno y medio. Porque en los primeros 14 juegos que lanzó en la temporada 2007, a este hombre le dieron como una piñata, 15 jonrones, 47 limpias, la efectividad, bueno, si es que se le puede llamar efectividad, en este caso fue inefectividad de 6.25. Y en 2018, cuando la temporada empezó en 4 innings, ya le habían hecho 6 carreras y los Yankees dijeron, no, no, espérate un momento, para las ligas menores. Lo bajaron a las menores y ahí estuvo hasta que culminó su contrato, sin jamás regresar a las grandes ligas hasta el 2011. Y en las ligas menores le cayeron a palo también. O sea, luego los Yankees en 2012 agarran a Hiroki Kuroda, que ya había estado en grandes ligas con los Dodgers, y Kuroda sí fue una muy buena firma. Fíjense que Kuroda lanzó por 3 años con los Yankees, tiró 620 innings y ganó 38 juegos, dejando un promedio de 3.44 de efectividad. Después los Yankees tuvieron un jugador japonés que muchas veces cuando la gente piensa en la cantidad de peloteros japoneses que han tenido los Yankees, no les viene a la mente Ryota Igarashi, porque Ryota Igarashi con los Yankees lo que lanzó fueron 3 innings en el año 2002, pero bueno, los lanzó y hay que contarlo. Y por supuesto, Ichiro Suzuki, para mí, y creo que para la mayoría de los que me están escuchando, ha sido el mejor pelotero japonés de todos los tiempos, hasta que, bueno, Otani lo supere, pero todavía no podemos decir eso. Ichiro Suzuki sí jugó con los Yankees en 2012, llegó en un cambio. Si ustedes se acuerdan, fue por dos pitchers, DJ Mitchell y Danny Farquhar, y además los Yankees dieron catch a los Marineros para que le dieran a Ichiro. Y déjenme decirles que después, incluso los Yankees le dan 2 años más a Ichiro. Y él juega en 2013 y 2014 con los Yankees. Y en 2 temporadas y media, que es lo que Ichiro vistió la camiseta de los Yankees, lo hizo muy bien. Batió para 2.81. Y eso que ya Ichiro está en el final de su carrera, ¿eh? Pero batió 2.81, anotó 127 carreras, jugó en 360 juegos. Y el último pelotero japonés que tuvieron los Yankees, Masahiro Tanaka, que ya lo habíamos mencionado, creo que ha sido, sin mucha discusión, el mejor pitcher japonés que han tenido los Yankees. Porque, bueno, ya ustedes vieron los casos anteriores, fueron complicados. Y aquí es donde me apoyo. O sea, desde el punto de vista histórico, ¿qué pueden esperar los Yankees de un Yamamoto? Bueno, lo mejor que han visto los Yankees proveniente de la tierra del lejano oriente ha sido 78 juegos ganados que dejó Tanaka en 7 años, una efectividad de 3.74, 174 juegos lanzados, 173 fueron como abridor, lanzó más de 1.000 innings, 1.054 entradas un tercio y ponchó a 991 rivales. Muy buenos números, hizo 2 juegos estrella, así que aquí repasamos un poquito lo que han sido los peloteros japoneses de los Yankees y bueno, esta puja, esta batalla que hay entre Bombarderos del Bronx y Metropolitanos de Nueva York. Señores, vámonos ahora entonces con nuestro siguiente segmento, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, y este segmento hoy deberíamos haberle cambiado el nombre. En vez de Los Sultanes del Swing, deberíamos haberle puesto Los Sultanes del Montículo. Porque vamos a hablar de 3 pitchers. Sí, señoras y señores, Aaron Nola decidió que el dinero no es lo más importante en la vida, aunque resuelve muchos problemas. Pero Aaron Nola firma por 7 años con los Phillies de Filadelfia, el equipo de sus amores, el único equipo que ha conocido, es la única camiseta que ha vestido desde que ese mismo equipo lo drafteó siendo prácticamente un niño, bueno, muy jovencito, saliendo de la secundaria, ni siquiera había llegado a college. Y fueron 7 años y 172 millones de dólares lo que le pagaron los Phillies a Aaron Nola. Y usted dirá, bueno, Alfred, pero le pagaron 172 millones. Sí, pero déjenme contarles que reportes llegan a las grandes ligas de que Aaron Nola declinó ofertas de esa misma cantidad de años. Incluso había una oferta de un equipo que no se sabe cuál es, que le pagó 8 temporadas y más de 200 millones de dólares. Es decir, que prefirió firmar con los Phillies por 20 y pico de millones menos, oigan esto, que con otros conjuntos. Y bueno, es que recordamos una vez más, como les dije, que ahí ha pasado mucha parte de su vida Aaron Nola y definitivamente ya con este salario, con esta oferta que le han hecho, todo indica que se va a retirar llevando la camiseta de los Phillies de Filadelfia. Así que yo creo que muy bien por él, muy bien por los Phillies, que lograron retener a un pitcher de este calibre, un pitcher de este talento extraordinario que tiene el derecho Aaron Nola. Y que además, yo creo que Nola también tuvo en cuenta, y me parece que fue muy, muy bueno de su parte, el hecho de que Filadelfia es un equipo que cuando tú miras el roster, cuando tú miras los contratos que tienen, lo que se perfila es un equipo que va a estar en contención por años y años. Tienen un excelente line-up, tienen una excelente rotación de picheo, tremendo bullpen. Este equipo el año pasado fue a la Serie Mundial. Este año llegó hasta la final de la liga. Y el año que viene igual va a estar en esa pelea, en esa competencia. Y o sea que está siendo parte de un equipo competitivo. Vaya usted a saber si el equipo que le ofreció los 200 millones es un equipo sotanero. Y entonces no hay chance. Hay veces también que los Rockies de Colorado hacen buenas ofertas y nadie quiere ir para ahí porque hay una altura para pichar y a los lanzadores les sube muchísimo la efectividad. Entonces, mira, yo creo que bien por él. Otro pitcher del que les quiero hablar en este segmento es de Sonny Gray. Señores, Sonny Gray, que terminó entre los 3 finalistas para el premio Cy Young de esta temporada, se rumora, dicen por ahí, pero ya están llegando los reportes de que los Bravos de Atlanta estarían interesados en firmar a Sonny Gray. ¡Wow! De verdad yo les voy a decir una cosa. Los Bravos de Atlanta, que ya tienen la fama de ser siempre el mejor equipo de la temporada regular y que después cuando llegan a los playoffs no ganan la Serie Mundial. Yo digo que si agarran a Sonny Gray ahora con el equipo que tienen esa gente y no ganan la Serie Mundial, de verdad entonces esto es un caso para estudio. Señores, Sonny Gray, que dejó una efectividad de 2.79 en este béisbol, que lanzar por debajo de 3 es una cosa ya de otro planeta. 32 juegos lanzados, 184 innings, 183 ponches, o sea, casi un ponche por inning, un whip de 1.14 y un WAR de 5.3. Además, ganó 8 juegos con los mellizos de Minnesota. Si Sonny Gray llega a los Bravos, esa rotación abridora de los Bravos es algo impresionante. De hecho, todavía tienen pa si les da la gana, poner 8 abridores en la próxima temporada, con los jugadores actuales que tienen bajo contrato. Sería algo increíble. Por otra parte, quiero hablarles de otro pitcher más, y es que los cerveceros de Milwaukee no le ofrecieron un contrato a Brandon Woodruff y lo convierten en un cotizado agente libre. Todo el mundo pensaba que Woodruff iba a recibir una oferta de los cerveceros. Y para sorpresa de la mayoría, incluyendo a mí, pues no, los cerveceros no le ofrecieron nada a Brandon Woodruff. Y yo quiero hablar de este pitcher porque esto pasa en todas las ligas, en todos los deportes, y creo que pasa fuera de los deportes también, pasa hasta en los centros de trabajo, pasa en todos lados. Que está ese tipo que es buenísimo, que es una estrella, que lo hace todo bien, pero que es un tipo que no es tan mediático, quizás no es un tipo tan carismático, y se habla poco de él. Señores, Brandon Woodruff, en su carrera en Grandes Ligas, ¿ustedes saben de cuánto es el promedio de efectividad de Brandon Woodruff? De 3.10. 3.10 de efectividad. Estamos hablando de un pitcher que en esta temporada, a pesar de que se lesionó y solamente pudo tirar 11 juegos, en 11 partidos, su promedio fue de 2.28 de limpias. Pero además, el año pasado ganó 13 juegos, dejó efectividad de 3.05, ¿ok? Y en el año 2021 fue al Juego de las Estrellas, recibió votos para el Sayón, porque ganó 9 juegos y dejó efectividad de 2.56. Este tipo, a la calladita, es uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas. Y lamentablemente, después de 7 temporadas y haber ganado 46 juegos para los cerveceros de Milwaukee, pues Milwaukee le dice, te queremos mucho. De hecho, Milwaukee hizo como una publicación en sus redes sociales, muy político todo, dándole las gracias a Woodruff por su tiempo de servicio, pero diciéndole, bye bye, te fuiste. O sea, anunciando, ¿no?, que era oficial ya la agencia libre de la que va a ser parte Woodruff. Yo pienso que ya el teléfono de su agente debe estar explotado en este momento, porque no hay dudas de que Woodruff va a recibir muy buenas ofertas. Yo digo, y lo voy a dejar aquí, que bueno que esto se quede grabado, estoy convencido que va a firmar por más de 150 millones de dólares. Fácilmente. Te digo, si firmó por 172 nola, Woodruff va a estar más o menos por ahí. Yo calculo que va a estar más o menos al nivel de lo que recibió Nola, yo diría que quizá un poquito menos, vamos a decir que 165 por 6 años o por 7, más o menos por ahí va a estar la cosa. Por cierto, quiero decirles que hace muy pocas horas, 2 o 3 horas nada más, Daniel Descalzo se va a convertir en el nuevo coach de banca de los Cardenales de San Luis para el año 2024. Qué bueno por un pelotero que entregó todo para esa franquicia, que dedicó toda su carrera prácticamente. Daniel Descalzo fue de los Cardenales, no fue una estrella, no fue un tipo all-star ni nada por el estilo, pero estuvo muchísimo tiempo ahí y de verdad, bueno, merece todo ese respeto y ahora se lo va a tratar de ganar como dirigente. Como sé que hay muchos fans de los Yankees y les hablé de los pitchers japoneses de los Yankees, antes de irnos a la pausa, yo quiero hablarles porque ya los Yankees hicieron un cambio y usted se tiene que enterar aquí. Los Yankees, pues llenaron un poquito más su roster y adquirieron los servicios del prospecto Jace Avina y del prospecto Brian Sánchez, casualmente provenientes los dos de los cerveceros de Milwaukee, a cambio de el bateador zurdo Jake Bowers. Recordemos la historia de Bowers en esta temporada. Bowers no tenía ni la más mínima idea que iba a terminar siendo tan importante para los Yankees. Es que Bauer firmó un contrato de ligas menores con los Yankees. Pero la cantidad de lesiones que ocurrieron en los Yankees esta temporada hizo que Bauer subiera. Y no solo que subió, sino que fue importante, batió bastante para con los Yankees. De hecho, tuvo una de sus mejores temporadas ofensivas en lo que había sido su pasantía por el béisbol de las Grandes Ligas. Y es una pieza más que van a tener los cerveceros ahora regresando de la banca. Señora, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, estaremos conversando con el gran Daguito Valdés, porque ustedes saben cómo dice la frase aquí, a las 23 con Daguito Valdés. Ya volvemos.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
¿Cómo?
The name of the game.
¿Cómo? Pues sí, señores, ¿cómo? Pues sí, son las y 23 y llegó el momento de Daguito Valdés hablarnos a nosotros, por supuesto, de fútbol. Daguito, ya estás ahí conectado con nosotros. Cuéntame, porque todo indica que Leo Messi va a hacer historia otra vez, y no precisamente en un terreno de fútbol, sino que, se supo este lunes que 6 de las camisetas que Leo Messi utilizó en el último mundial, el de Qatar 2022, van a ser subastadas el 14 de diciembre en la sala Shotegi de Nueva York. El precio estimado es de más de 10 millones de dólares. Estaría esto siendo la colección entonces deportiva más valiosa que jamás haya salido a una subasta. ¿Cómo estás, hermano?
¿Cómo estás, Alfred, mi hermano? Un placer estar aquí contigo otra vez y con todo con todos los radioyentes de este programa. Sí, increíble, increíble. Me parece, creo que son 10 millones, se valora en 10 millones la oferta de salida. Por todas las camisetas, ¿vale? No por una, quiero...
Es por toda la colección completa. Porque parece que la quieren vender entera, ¿no?
Sí, pero te digo yo que eso está, ese precio está súper inflado, porque, bueno, inflado significa que, lo que quiero decir es que yo lo veo súper caro, porque realmente...
No te creas, ¿tú sabes cuánto vale la tarjeta de béisbol más cara de la historia?
¿Cuánto?
6.3 millones de dólares. Una tarjetita de pelotero. Por eso te sorprendería.
Es que no conozco muchos ejemplos de camisas que se han vendido por más de 1 millón de euros. Es decir, camisetas de fútbol, creo que la de Maradona del 86 se vendió por ahí, pero bueno, en fin, yo creo que también, como lo hemos dicho aquí, yo creo, Alfred, en varias ocasiones aquí en el programa, yo creo que sobre todo es por el nivel mediático. que ha tenido este campeonato para Argentina. No sé si me entiendes. Es decir, no creo que haya ido, no creo que haya habido un campeón del mundo con tanta cobertura de prensa y tan internacional como esta Argentina en Qatar 2022. Es decir, ha sido un campeón, digamos, a nivel mundial, un campeón muy mediático porque sencillamente el día que fuera campeón Messi o Cristiano Ronaldo, ese día iba a ser el campeonato mundial más mediático.
O sea, que te dije una mentira, ¿no? Te miento, sí. Porque lo estoy verificando aquí. El problema es que esa tarjeta se ha vendido ya tantas veces, la misma tarjeta. La tarjeta de novato de Mickey Mantle, escucha esto, se vendió ahora, hace muy poco, por 12.6 millones de dólares, siendo la memorabilia más cara jamás vendida. Pero te voy a contar, en cuanto a camiseta, no sé cuánto valdrá una de Messi, pero se vendió una camiseta de Babe Ruth que utilizó en el año 1928 en 5.64 millones. Y se vendió otra que él utilizó en la temporada de 1920 en 4.42 millones.
Wow. Así no, bueno, que... a ver, el que se haga con... También hay que decir una cosa, y aclarar una cosa. Messi utiliza dos camisetas en cada partido. Es decir, utiliza mínimo dos camisetas. Es decir, utilizan, para los que no lo saben, utiliza una camiseta en el primer tiempo y luego se cambia la camiseta en el segundo tiempo por una que no esté sudada. Por tanto, son dos camisetas por partido, mínimo. Puede incluso tener, si tiene algún tipo de problema de camiseta, si está muy sudada y tal, puede incluso cambiársela una tercera vez. Pero normalmente cada futbolista se cambia la camiseta una vez dentro del partido. Es decir, sale con una y en el entretiempo se cambia toda la indumentaria por una indumentaria nueva. Esto es en el fútbol profesional de más alto nivel, claro. no en cualquier liga. Entonces, pues...
No en la liga de barrio, en la liga de barrio eso no pasa.
Por ahí yo creo que sí, yo creo que... claramente va a ser una subasta. Son siete camisetas, porque son siete partidos, es decir, tres de grupo, octavos, cuartos, semifinal y final. Son siete camisetas que por 10 millones yo ahí me calculé mal. Yo creo que sí, yo creo que es que eso es lo que cuesta. Aparte, estás comprando, digamos, la camiseta del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia, siendo campeón del mundo, que es el título más importante también de la historia del fútbol. Yo creo que es una combinación absolutamente brutal para sacar dinero, ¿entiendes? Entonces, pues, eso. Lo que pasa es que el día que Cristiano Ronaldo o Messi fueran campeones del mundo y le tocó a Messi...
Te voy a interrumpir otra vez rápido para decirte algo que estaba leyendo. La única camiseta que no está en subasta es la segunda que utilizó en el último partido. O sea, con la que él ganó la Copa, esa no está.
Esa no está.
Lo acabo aquí de verificar.
¿Y cuáles son esas?
A ver, las camisetas van a ser, escucha, aquí está la noticia. Dice, las que vistió en la primera mitad de la final, en la semifinal, cuarto de finales, 16avos y dos de los partidos clasificatorios, según detalló la casa de subasta, queda a entender así que la segunda camiseta de la final con la que levantó la copa no está en el lote de camisetas.
Bueno, pues lo que te quiero decir...
Esa tú sabes dónde está, ¿no?
No, claro.
Está en casa de Messi.
Está en su museo personal. Y yo te estaba diciendo que yo creo que no se va a deshacer de esa camiseta, porque se fue la camiseta. Te voy a decir algo. Él debió haberse cambiado tres veces en la final se fue a tiempo extra. Exacto. Pero bueno, en fin. Te dije que, sin saber esa información, te dije yo ahora mismo que los futbolistas tienen dos camisetas por partido. Entonces, pues, sí, me parece que la colección, y se va a vender por más de 10 millones, estoy seguro, si el precio inicial de partida de 10 millones, yo creo que estira.
Y yo te di los 5 puntos y pico millones de la de Rupert, pero aquí acabo de verificar que la camiseta más cara vendida, esto lo va a superar fácil, ¿eh? Es de Michael Jordan. Millones, o sea, se subastó en 10.1 millones de dólares, que es la que vistió en la final de la NBA del 98, y antes de eso había la que tú dijiste de Maradona, tienes toda la razón.
Hubo una de Maradona, que fue
sí,
la de los que...
Sí, una de Maradona, exactamente.
Sí.
Esta parece va a superar esas dos, amplio.
Sí, sí, ya te digo, bro, es decir, hay que estar claro que sí, Maradona, Pelé, todo lo que tú quieras, pero yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo considero a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi los mejores futbolistas de la historia, no solo por el fútbol,
no solo por los deportistas, sino por lo que le han aportado al fútbol, cómo fueron capaces ambos de cambiar la historia para siempre. El fútbol, antes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, era un fútbol. Luego de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, es otro fútbol.
100%.
Había en el 2000 habían países que no jugaban fútbol, había países que nunca en su vida habían visto un partido de fútbol. China no había visto que China, que es ¿cuántos habitantes tiene China? 1,000 millones de habitantes, 1,000 millones, es decir, es una sexta parte de la población del planeta. Solamente en China no se jugaba fútbol, no se veía fútbol. En el 2000, en el 94, Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, no sabía lo que era una pelota de fútbol, no había ni liga profesional en el 94. Es decir, después de Messi y Cristiano Ronaldo, el fútbol ha llegado a cada rincón de este planeta, a cada rincón. No es que no, a cada rincón de este planeta de manera profesional. Y yo creo que eso también hay que medírselo a ellos para pensar en que son los mejores futbolistas de la historia. Y una de las cosas que ha demostrado es el nivel mediático, cómo han cambiado la manera de ver el fútbol, de transmitir el fútbol, de cubrir el fútbol. Entonces, pues yo no veo nada extraño que Messi vendan en esas seis camisetas, esas cinco camisetas, más de 10 millones de dólares, porque realmente, repito, es una combinación letal. No voy a caer aquí contigo en si quién es mejor de la historia de los dos o quién es mejor de los dos, pero lo que sí te puedo decir, como siempre digo yo, que Messi está considerado por mucha gente mejor jugador de la historia, y si tú a eso le sumas las camisetas con las que fue campeón del mundo, eso tiene una combinación, como digo, bestial para sacar esa cifra y más.
Ahí está. ¿Alguna otra noticia, Guito, que nos quieras agregar segmento que la gente tanto espera y que das?
Claro, claro. No, yo creo que sería un pecado irse sin hablar de la fecha número 6 de la eliminatoria sudamericana.
Yo pensé que tú me ibas a decir que era un pecado irse sin hablar de lo que hizo Lukaku.
Bueno, también. Y lo que hizo Mbappé y lo que pasó con Cuba, ¿no? Hay muchas noticias rápidamente voy a decirte rápidamente que Lukaku terminó líder goleador de la eliminatoria con 14 goles. Además, Francia le metió 14-0 a Gibraltar, siendo la goleada histórica
y marcó 4 goles en 45 minutos Lukaku. Eso nunca había pasado en la historia, creo, ¿no?
Sí, tampoco, fue récord tras récord. Lo de Francia y Gibraltar fue récord también, récord histórico. Nunca en ninguna clasificación europea hubo un marcador 14-0, rompieron el 3-0 de Alemania San Marino, y ese 14-0 Gibraltar. Con este 14-0 Mbappé llegó a 300 goles con 24 años, 300 goles profesional. También tenemos hoy la noticia de que Cuba, esto es un dato histórico, Cuba hoy perdió 8-0 con Rusia. Es iguala la mayor goleada histórica. Es decir, esta es empata con la de Suecia en 1938 y contra la propia Unión Soviética en 1980. En las tres ocasiones perdimos 8-0. Por tanto, hoy hemos recibido la mayor goleada que ha recibido Cuba, empatado con esas de Suecia y contra la propia Unión Soviética en 1980. Una verdadera vergüenza en estos tiempos. Y bueno, pues hablarte también de lo que va a venir en la eliminatoria sudamericana. En la sexta fecha tendremos un Paraguay-Colombia, un Colombia que ahora mismo está en la tabla de posiciones en tercer lugar, una selección cafetera que no quiere perderse el Mundial, una selección cafetera que está muy bien, con Luis Díaz, James Rodríguez, viviendo James una segunda juventud. También tendremos el Ecuador-Chile, tendremos el Uruguay-Bolivia, y sobre todo tendremos dos partidazos. El primero, Perú-Venezuela. ¿Por qué digo partidazo? Porque donde quiera que esté Venezuela, ahora mismo es un partido a seguir, porque Venezuela está siendo quizás ahora, en estos momentos, junto con el Girona, por ejemplo, las dos grandes sorpresas de la temporada futbolística en el planeta. Venezuela, recuerda que es el único país de Sudamérica, todavía sigue siendo el país que no ha clasificado nunca a un Mundial de Fútbol. Y bueno, pues están ahora mismo en camino, ¿no? Están haciendo las cosas bien. Están ahora mismo en lugar 4, en el cuarto lugar con 8 puntos, y se enfrentan a un Perú que es todo lo contrario, ¿no? Un Perú que siempre ha sido una selección con Gareca, ofensiva, bonita de ver. Ahora con el nuevo cambio, el nuevo entrenador Juan Reynoso, nada que ver. Están en último lugar, todavía no han metido un solo gol. con un punto. Entonces, este partido también está, va a estar muy interesante, ese Perú, Venezuela. Y tenemos, por supuesto, en esta jornada, el superclásico, Alfred. Brasil-Argentina en el Maracaná.
Yo soy brasileño.
Yo
soy Alfredinho, bueno, Álvarez, soy yo.
Pues Brasil llega con dos derrotas consecutivas. Brasil perdió 2-0 con Uruguay, perdió 2-1 con Colombia en Barranquilla. Llega con dos victorias consecutivas. Y en la previa que hice, en la previa que hicimos en nuestro canal, lo decíamos ya. Brasil jamás perdió en eliminatoria 3 partidos consecutivos. Jamás, nunca lo perdió, nunca. Y Argentina también llega de perder 2-0 contra Uruguay. Y es el primer, escucha el dato, este es el primer superclásico donde ambas, superclásico oficial, donde ambas selecciones vienen de perder sus partidos oficiales anteriores. Es decir, es un clásico lleno de estadísticas y sobre todo de muchísimas bajas, Alfred, muchísimas bajas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Vinicius no estará Casemiro, no estará Ederson, que son jugadores
trascendentales. Me estás empezando a asustar, fíjate, no me está gustando este segmento.
No, por eso te digo. Y Argentina, por su lado, bueno, pues viene a intentar ganar por primera vez, ser el primer equipo. Otro dato más, así lo estoy diciendo toda la memoria porque me lo sé de memoria, no estoy buscando, te prometo que no lo estoy buscando en ningún lado.
No lo tiene que decir, nosotros sabemos que tú eres un crack.
Esto lo tengo yo aquí en la cabeza. Brasil es el único equipo en la historia que no ha perdido nunca de local en eliminatorias y eliminatorias sudamericanas. Y bueno, pues Argentina tiene la oportunidad delante de sus ojos de romper ese invicto histórico de Brasil. Ahora con quizás la selección brasileña que menos asusta de los últimos 40 años, disculpa que te lo diga, Alfred, pero realmente la selección brasileña
ya
ahora
casi
mismo,
que estoy buscando aquí el botón de mundial, pero bueno, vale, aporto.
Sin Neymar, sin Neymar y Vinicius, yo creo que poco, aunque yo te digo una cosa, en mi predicción, en mi previa, yo digo que Brasil no pierde, así que estate tranquilo. Y últimamente bueno, te las adivino todas.
¿Tú ves? ¿Así? ¿Tú ves? Tengo que pasar por ahí por tu canal de YouTube.
Bueno, pues hermano, eso, mi hermano.
Listo, no, gracias, Dadito, por regalarnos todo tu talento, tu conocimiento, la pasión que tienes por este deporte maravilloso del fútbol. Y quiero decirte que muchas personas esperan este segmento día a día allá en nuestro país, en Cuba. Así que, de verdad, no, un abrazo para ti. Y bueno, ya tú sabes, buena suerte y hablamos mañana.
Claro que sí. Dale un abrazo para ti y para todos los oyentes que sé que sí que esperan este segmento. Me lo dicen y me lo hacen llegar. Y el cariño y el respeto por nuestro trabajo siempre es una satisfacción para mí. Un abrazo grande.
Hablamos entonces con Daguito Valdés y ahora vamos entonces a pasar a la NBA. Señoras y señores, tenemos que arrancar porque ya es la fecha en la que hay que empezar a hablar de tablas de posiciones para que usted ya cuando después vienen todas las noticias y los temas que ponemos en la mesa de NBA, usted sepa, bueno, a qué nos referimos. Y es que los Boston Celtics están ahora mismo como el mejor equipo en este momento en el este con 11 ganados y 2 perdidos. Les sigue el equipo de Filadelfia, los 76ers, con 10 y 3. Luego, los Milwaukee Bucks tienen 9 ganados y 4 perdidos. Y los Miami Heat están con el mismo récord que los Orlando Magic y los Knicks de Nueva York con 8 y 5. Claro, esto es súper temprano en la temporada, señores. Súper temprano, pero bueno, si se acabara hoy, esos serían los 6 primeros equipos. Luego estarían los Pacers con 7 y 5, los Cavaliers con 7 y 6, los Hawks de Atlanta 6 y 6, los Nets de Brooklyn 6 y 7, los Raptors de Toronto 6 y 7, los Chicago Bulls 5 y 9, los Hornets de Charlotte 3 y 9, los Washington Wizards 2 y 10 y los Pistones de Detroit 2 y 12, temporada catastrófica, pero bueno, se veía venir. Por otro lado, en el oeste, los Timberwolves en primer lugar con 9 y 3, Oklahoma City Thunder 10 y 4, los Nuggets de Denver 9 y 4, los Kings de Sacramento 8 y 4, los Dallas Mavericks 9 y 5 y los Lakers 8 y 6. Después, en el séptimo lugar, los Rockets con 6 y 5, los Phoenix con 7 y 6, los Pelicanos de New Orleans con 6 y 7, los Guerreros de Golden State, mis amigos, 6 y 8 en décimo lugar. y estarían fuera en este momento de los playoffs. Claro, que todavía lo que falta es. Pero bueno, los Clippers 4-7, los Jazz de Utah 4-9, los Memphis Grizzlies 3-10, los Blazers 3-10 y los San Antonio Spurs, que aunque tienen a Wembanyama, tienen 3-10. Ya está aquí conmigo un amigo, un hermano, un mentor, Juan Pendá, para hablar un poquito más aquí de baloncesto. Te voy a decir, la gente está diciendo, wow, LeBron, de verdad que sí, tremendo juego, 37 puntos y tiró y anotó el punto de la victoria técnicamente porque tiró dos libres y falló uno. Pero bueno, el juego estaba empatado y anotó el punto final. Pero para mí el tipo grande ahí fue Riff, con ese tiro de tres puntos. Cuando estaba 120-120, el que tiró el de tres, que dijo, vamos arriba, para los Lakers. Austin Riff, este muchacho que el año pasado, en esta misma fecha, era jugador de banco. Pero a mitad de temporada lo tuvieron que poner a jugar regular y mira lo que pasó en los playoffs. Y ahora se la ha ganado en esta temporada. También Kevin Durant, se calentó en ese juego con los Phoenix. Y los Celtics, el equipo de mi querido amigo aquí, que ya les va a hablar, está rankeado número uno en la NBA.
Sí, bueno, están jugando súper bien. Yo creo que talento hay de sobra ahí en los Celtics de Boston. Los rumores de que si sí, que si el banco, que perdieron a Smart, que perdieron a Robin Williams, que perdieron a Malcolm Brogdon. Pero tuvieron dos jugadores que yo creo que si están saludables toda la temporada y lo pueden manejar como lo están haciendo hasta el momento, va a ser difícil ganar a los Celtics. No imposible, hay que destacar que ganaron un partido con prácticamente uno de los equipos que lo mal que están haciendo es más que todo por las lesiones que tiene ese equipo, que se llama los Memphis Grizzlies. Y por supuesto, la suspensión de Ja Morant, que espero que con esta suspensión ya no tenga ninguna otra. O sea, que juegue basquetbol, que es lo que sabe hacer, en vez de estar haciendo otras cosas que no debe hacer. Y sabemos lo que es, porque no lo vamos a estar repitiendo. Pero ha sido durísimo para este equipo de los Memphis Grizzlies no tenerlo para comenzar la temporada. Todavía va a estar fuera.
Están a darle posiciones. Por eso la di, para empezar. Un desastre lo que está
pasando. Sí, no, un desastre. Pero mira, es que no solamente el desastre. Las lesiones son impresionantes. Ahora se le lesiona Marcus Smart, ¿ok? Tienen a Steve Adams fuera por toda la temporada.
El grandote que era de Oklahoma.
Correcto, correcto. También tienen otras grandes bajas. Y cuando digo esto, señores, estamos hablando de muchísimas bajas. Tienen a Brandon Clark, que desde el año pasado no estuvo con el equipo, yo diría que en parte de la mitad de la temporada. No ha comenzado, no ha jugado ningún partido este año. Tienen a Luke Kennard fuera también. O sea, tienen como a 7 o 8 jugadores fuera. El único que hay que ponerlo en exclamation es a Ja Morant, que está suspendido.
Yo escuché
no está
que tienen tantas lesiones y más la suspensión, que están utilizando varios jugadores en la Liga de Desarrollo.
Correcto.
De la D-League.
Correcto. Está
increíble.
Y no solamente
los muchachos
eso.
Están viendo una oportunidad, los pobres, imagínate.
Sí, están dando una oportunidad.
Probablemente no hubieran jugado en todo el año. En un año normal, allá hay jugadores que nunca hubieran llegado a la NBA.
No, por eso yo pongo y no pierdo la esperanza de que esté entre los 6 mejores. Cuando se recuperen ya regresa.
Bueno, pero van a tener que empezar a hacer una remontada histórica, ¿viste?
Sí, remontada histórica. Aunque yo veo
son
que
82
hay
juegos en la NBA, para que sepan nuestro oyente, ¿no?
Correcto.
Es más o menos jugado unos 15.
Yo veo mucha competitividad en estos partidos. Aunque sí, yo creo que la razón que está donde está Memphis es por las lesiones que tienen. Y la suspensión. Yo creo que ya cuando regrese todo su equipo, ya sabemos que hay uno que no va a regresar, que es Steve Adams, pero ya imagínate un quinteto cuando tú tienes a Damon Baines, tienen a Jerry Jackson Jr., Marcus Smart, Ja Morant, esa pareja va a ser impresionante.
No, Smart y Morant es una de las mejores duplas de la NBA.
Correcto, y esperemos que, como vuelvo y repito, que juegue basquetbol y no vaya más a los problemas que tuvo. Creo que esa experiencia ya es para que la tenga. Bradley Beal estará 3 semanas, y este es otro caso. Un tridente que hasta ahora no han tocado la cancha. No sé si es maldición de Kevin Durant, porque casi no jugaron cuando se unió Kevin Durant, Kyrie Irving y el chico de la barba, James Harden. Prácticamente no jugaron en 3 años y algo. Y después vinieron la debacle, no, yo me quiero ir, que no, que yo me quiero para acá, yo me quiero ir para el otro lado. Pero Bradley Beal no ha jugado, todavía no ha jugado el tridente de Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal. Sabemos las lesiones que en los últimos 2 años está teniendo este jugador, que lo tuvo con Washington.
A mí me encanta ese jugador, Bradley Beal, desde que jugaba en los Wizards, me encanta.
Ahora, hay una pieza aquí que ya Washington lo está contemplando para traspasar. No quieren, yo diría que se esperaba un poco más Jordan Poole, de este jugador que estaba con los Guerreros de Golden State, pero ha venido en decadencia, no solamente en tiros de larga distancia, menos de un 30%, está creo que en 28.3.
Yo siempre pensé que cuando él saliera a Golden State iba a ser muy bueno porque iba a tener el chance de, ¿sabes?
Bueno, aquí no lo ha demostrado.
Bueno, no, o sea, claro que
con
no.
Washington, o sea, no lo ha demostrado y ahí sí no hay
estamos
excusa.
Estamos esperando
de
que lo demuestre.
No, tengo que esperar que se lesione Stephen Kerr para yo jugar.
A ver, en Golden State era por lo de Kerr. Ahora, ¿cuál es la justificación?
No sé. Pero bueno, ya Washington quiere, parece que borrón y cuenta nueva, quiere hacer una reconstrucción totalmente.
En la NBA hay que responder rápido, si no, imagínate. Un deporte.
Ahora, es un jugador que.
Imagínate, juegan cinco y hay un talento en este país que es gigantesco.
Es un jugador que los Lakers lo querían. Puede haber un cambio ahí, o no sé, o algo, pero estamos hablando de muchísimo. Todavía le quedan creo que más de 100 millones por el contrato que él tiene. Tiene 138, pero bueno, ya está pasando esta temporada. Puede ser Miami, o sea, puede ser equipos contender, puede ser, bueno, no creo que Memphis lo quiera tener, porque tiene suficiente, lo que pasa que está pasando por una mala situación en estos momentos con lesiones y la expulsión. Pero otra cosa, Zach LaVine, hay 7 jugadores que lo quieren en la NBA.
7 equipos.
Perdón, 7 equipos que lo quieren en la NBA.
Ya peor que Yamamoto este muchacho.
Pero bueno, hay que destacar que aquí tienes otro equipo, Alfred, que quieren hacer renovaciones, ya están pensando, si Zach LaVine se va de Mar de Rosan, se va.
Siempre que se empiezan a acercar la marca de 20 juegos jugados en la temporada, ya esto empieza a pasar.
Y los otros días Pepe me dice, pero si no va ni la primera cuarta parte de los partidos.
Siempre pasa así.
Siempre pasa así.
Alrededor del juego 20 ya empiezan los cambios.
Y lo que están buscando, porque no solamente a Zach LaVine le quedan más de 150 millones todavía en los 3 años que le quedan. Yo creo que para ser exacto son 180 millones de los 200 y tantos millones que le firmaron este equipo de los Chicago Bulls. Pero mira, están los Heat, están los Lakers. Ahora, los Lakers, yo digo, sí, cogen a Zach LaVine, pero van a tener que soltar unos cuantos jugadores porque el dinero que le tienen que pagar es muchísimo, a no ser que no le interesen y paguen el impuesto de lujo que tienen todos los equipos. Están los 76ers, yo creo que ahí puede ser, pero no sé si a lo mejor este equipo de Chicago quiere un Tyrese Maxey por él o algo. Ya veremos qué es lo que está buscando Chicago. Hay varios equipos, como dije, 7. Ahora, Pistons, Magic y Hornets, si él va para ahí, no creo que haya una gran diferencia. Pero hasta ahora los únicos 3 equipos que, mira, están los 76, están los Mavericks. Imagínate ligar ahora a Irving, Zach LaVine y a Luka Doncic. Yo creo que los Mavericks pueden convertirse en uno de los equipos contender si logran adquirir a Zach LaVine, porque es un jugador que fácil te puede promediar 20 a 25 puntos por partido y te juega muy buena defensa también. Los Lakers, la condición de los Lakers aquí, ¿a quién van a dar? Tienen un equipo bastante aceptable los Lakers, yo creo que hasta mejor que el año pasado, y mira dónde llegaron el año pasado.
Sí, señor.
Los Heat, como sabemos, necesitan, tuvieran que soltar acá, que no sé si este equipo de los Chicago lo quieran, a Kyle Lowry, tuvieran que soltar a otro, a Tyler Hero posiblemente, a un Nikola Jovic que no ha jugado, no sé qué le está pasando a este jugador, pero vamos a ver qué pasa, o al novato que acaba de llegar, que está jugando muy bien, Jaime Jaques Jr. Vamos a ver qué pasa, pero hay varios equipos, yo creo que los 4 estos que te mencioné, Mavericks, Heat, Lakers y 76ers, son los que más le pudieran interesar a este jugador porque lo volvieran o por lo menos estar entre los mejores para estar contender de estar en una final de la NBA. Otra de las cosas, lo que pasó, y esto lo quería comentar contigo, con Draymond Green. Se le fue la mano completamente a este jugador.
Agarró por el cuello a ese hombre que el hombre...
6 o 7 segundos. 6 o 7 segundos prácticamente sí. Lo tuvieron que, como queriendo decir, suelta.
Cosa, 5 juegos de suspensión para mí es muy poco.
Eso lo estábamos hablando con Pepe los otros días. Yo le hubiera dado 1 mes. Y cuidado, no mitad de temporada.
Pensé en ti ayer. Ayer se cumplió un aniversario más de la famosa bronca, la pelea, para no decir la palabra bronca, la pelea de Ron Artest, cuando se llamaba Ron Artest, antes de llamarse Meta World Peace.
Sí, no sé cuántos nombres ha cambiado.
Que se ha cambiado,
bueno,
un poco.
No cuánto.
¿Tú te recuerdas esa gran pelea que él se cae a golpe con los fanáticos?
Ah, sí, que se es que le fue para arriba, o sea, saltó arriba, por encima de...
Yo
sí,
no te
sí.
digo que esto es igual, pero caramba, si Artés por una cosa así lo suspendieron, ¿cuánto fue? ¿1 año y medio? ¿1 año de la NBA?
Sí, sí.
Este hombre que se había que hacerle 15 juegos.
Yo diría que
por lo menos 10, hermano, por lo menos 10, de 10 a 15, 5 juegos.
Además, se lleva ya 19.
Además, este tipo tiene ya un historial.
Sí, sí.
Este tipo tiene un historial de malcriado, de jugador sucio, problemático...
No, y lo dice Steve Kurtz, o sea, dice, es que no hay calificativo para el error que cometió, no solamente para nuestro equipo, sino la mala imagen que da para los guerreros de Golden State. Yo creo que se le fue, no sé, sinceramente,
juventud,
se le fue la musa
para
completamente.
Todo, un desastre.
Sí, completamente se le fue. Además,
para que sepan, nuestro gente saltó y agarró, así como si usted estuviera peleando, agarró por el cuello al jugador que además estaba indefenso, porque le entró por la espalda, vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Lo agarró, puso su brazo alrededor del cuello del jugador, y el jugador se estaba ahogando y empezó a hacer señales de que me ahogo. Entonces tuvieron que venir y separarlo.
Sí, no.
Y con un jugador que ni siquiera le había hecho nada a él, ¿eh? Ojo, estaba correcto. Con otro jugador en ese momento.
Correcto, o sea, todo comenzó con Klay Thompson y Jan McDaniels, o sea, que...
Que no tiene ni siquiera que ver con él.
Sí, pero él es así, él tiene la forma
tiene
agresiva.
Problema, tiene que tener problemas.
Tiene que tener problemas porque, o sea...
Problema de control de temperamento, problema... Tú sabes, una persona que no está 100%.
Se lesiona a Alex Len y que estaba jugando con este equipo de los Sacramento Kings, el pivo ese que venía de suplente, ahora va a estar 6 o 8 semanas, una baja bastante importante porque es un jugador de gran experiencia. Westbrook dice que quiere ser suplente, quiere tratar que este equipo de los Clippers, y sabíamos que Westbrook tenía que hacer algo ahí porque Terrence Mann acaba de llegar de la lesión. Llega James Harden, al llegar James Harden, prácticamente este es el quinteto, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Zubat y, por supuesto, Terrence Mann. En algunas ocasiones a lo mejor puede comenzar, pero va a venir más del banco, que definitivamente lo que estamos acostumbrados de ver, que los primeros 19 partidos que jugó con Oklahoma City Thunder venía del banco. Después, hace creo que un año y medio atrás, jugó casi 49 partidos, viniendo del banco uh-huh. con los Lakers, pero ahí sabíamos que habían problemas también claro. internos. No solamente con él, sino también con el coach. Hay partidos buenos para hoy. Bueno, Celtics y Hornets debe de ganar los Celtics. O sea, este partido, pero no hay nada escrito. No
eres
hay nada
primero
escrito.
En defensa y primero en ofensiva. Está siendo modesto, dale, sigue.
Los Nuggets deben derrotar fácilmente a los Pistons de Detroit.
Lo van a moler.
Totalmente. Los Milwaukee Bucks están por un porcentaje muy alto contra los Wizards, que están teniendo bastantes claro. problemas. Los Heat espero que tengan venganza porque perdieron.
Los Bulls no están bien esta temporada.
No están bien, pero perdieron. Mira, los otros días perdieron. Contra los Bulls. Este viaje yo creo que van a jugar allá. Los dos partidos seguidos han sido allá en Chicago. Los dos últimos van a ser acá en Miami. Y uno de los partidos, aquí viene la parte buena, los Knicks
ese
contra
mejor juego
los Timberwolves. Tremendo, ambos equipos con más de 500, 8 y 5 los Knicks, 9 y 3 los Timberwolves, que han sorprendido. También los Kings con los Pelicanos, a pesar de que los Pelicanos están por debajo de 500, pero siempre va a ser un juego bastante de tú a tú. Los Clippers contra las Espuelas.
Esa es la miseria contra el hambre.
me gustó eso. Wembanyama ganará.
Dos desahuciados.
Wembanyama buscará su decimoprimera derrota. Pero este sí va a estar bueno, a pesar de que...
Que están mal este año, pero los dos son buenos equipos.
Son buenos equipos. Los Rockets, que están jugando bien, y los Guerreros de Golden State. Por supuesto, no va a estar ni Gary Payton II, que está fuera por lesión, y la suspensión definitivamente de Draymond Green, que no estará para este equipo. Así que es lo que tenemos por lo menos en la NBA, o si quieres podemos seguir hablando un poco, como tú quieras.
Vamos a cerrar como les prometía a nuestros oyentes con un poquito más de béisbol, así que vámonos con el segmento de Talking Baseball.
They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, y como les prometí, que ya queremos ir entrando en calor para que ustedes vean que lo que dijimos lo vamos a hacer, que es empezar a hablarles un poquito de ligas invernales. Quiero decirles que ayer los Bravos de Margarita en Venezuela completaron tremenda remontada contra los Tiburones de La Guaira, anotando 8 carreras en el 10th inning para derrotarlos. Imagínense ustedes que los Tiburones de La Guaira habían anotado 7 carreras, oigan esto, en el extra inning, juego empatado. Anotaron 7 carreras los Tiburones de La Guaira en la parte alta del 10th inning. y vinieron los Bravos Margarita de la parte baja al décimo, vencieron 8. Eso nunca había pasado en la historia del béisbol venezolano y creo que vale la pena decirlo. Por cierto, que ustedes sepan, mis queridos oyentes, que en la Liga Venezolana se están uniendo un montón de peloteros de grandes ligas, empezando por algo que es histórico, y es que Ronald Acuña Jr. se unió a los Tiburones de La Guaira y estará con ellos el resto de la temporada más la Serie del Caribe. Bueno, si llegan a la Serie del Caribe. Es decir, que Acuña se convierte apenas en el segundo jugador en la historia en ganar un MVP en Grandes Ligas y jugar invernal ese mismo año, la temporada casi completa. Así que bueno, impresionante. Además, el equipo de La Guaira tiene un Dream Team: Alcides Escobar, Michael García, Ronald Acuña, un montón de jugadores de Grandes Ligas. Por cierto, cambiando de Venezuela y entrando en Puerto Rico, sigue la crisis de los Indios de Mayagüez, que no encuentran en la ruta de las victorias, que perdieron frente al RA12. Y usted dirá, ¿quién es este RA12? Bueno, es un equipo que se llama así, RA12, porque es el equipo de Roberto Alomar. Roberto Alomar creó su propio equipo que se llama Roberto Alomar 12, RA12, en el debut del Coco Cordero como manager de la tribu de los Indios de Mayagüez. Saltando de Puerto Rico, entramos en México, donde David Reyes tuvo una excelente labor monticular y Yanger Bisolarte, el venezolano, se fue para la calle y las Águilas de Mexicali doblegaron a los Algodoneros de Guasave. Esto es un resultado muy importante porque los Algodoneros de Guasave están dominando la liga en este momento. Queremos hacer también una pausa para decirles que el béisbol de la República Dominicana ayer no tuvo jornada porque se suspendió a causa de las terribles lluvias e inundaciones que han azotado a la República Dominicana y que de verdad nos lamentamos mucho la pérdida de 33 vidas. Nos unimos en el dolor a los dominicanos por esto, así que bueno, ya lo saben, por eso no hubo actividad en la Lidón, así que nada que contarles. Vamos a poner ahora el próximo segmento ya con el que vamos a cerrar, Put Me In Coach. Bueno, señores, y rapidito, el Put Me In Coach de hoy va a ser dedicado a un rumor muy caliente que está por ahí. Y es que los Dodgers de Los Ángeles, ay Dios mío, pudieran estar adquiriendo a dos tremendas estrellas. Una, ganador de Cy Young, Corbin Burns, ay Dios mío. La otra, bueno, el lanzador Dylan Cease, que viene de tener muy buenas temporadas con los Medias Blancas de Chicago. Corbin Burns, imagínense ustedes, un tipo que ha demostrado tener un talento extraordinario en el béisbol. Si este hombre llega al equipo de los Dodgers, imagínate tú, es como con lo que les conté de Sonny Gray y los Bravos. Recoge y vete, porque estamos hablando de un pitcher que tiene un talento de otro nivel en esta temporada. Ganó 10, perdió 8, efectividad 3.39 de por vida, 45 ganados, 3.26. Ganó el premio Cy Young en el año 2021 y en las últimas cuatro temporadas ha recibido voto para el Cy Young. Por cierto, y para cerrar, Clayton Kershaw todavía sigue siendo una posibilidad para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Recuerden que es agente libre, pero yo creo que Clayton Kershaw no va para ningún lado y firma con los Dodgers para retirarse siendo un Dodger. Señores, gracias por la sintonía. Recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y que siempre le mandamos bendiciones a todos ustedes. Hasta la próxima.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.